Buen día, señores consejeros. Luego del corte intermedio damos comienzo a la... Continuamos con la sesión del día de hoy. No, el doctor Montenovo está trabajando en una audiencia en la ciudad de Esquel. Bueno, en el día de hoy se van a llevar a cabo los exámenes orales para el cargo de defensor público para la ciudad de Esquel. Le damos la bienvenida y presentamos a la doctora Karina Gigliardi, que va a tomar los orales conjuntamente con el doctor Maglione y con Martina Erostegui. Queda constituida la mesa, los invito, y vamos llamando a la primer postulante que va a dar el oral ahora, la señora Cecilia Isabel Vallejos.
Buenos días, ¿cómo está, doctora? Doctora, para el registro de acta, ¿nos indicaría su nombre y cargo para el que se postula?
Sí, mi nombre es Cecilia Vallejos. Y me postulo para el cargo de defensor público civil con competencias en familia.
Muy bien. El temario elegido es el punto 4, ¿sí? ¿Tiene preferencia para desarrollar algún tema en particular del mismo?
Voy a iniciar con el primer punto y voy a ir desarrollando y, bueno, conforme usted consideren, pueden hacer las preguntas pertinentes.
Sí, bueno, responsabilidad parental.
Sí. El punto 4 inicia con responsabilidad parental y especial referencia a los derechos y deberes de cuidado de los hijos. En torno a la responsabilidad parental, deberé realizar una breve introducción en este punto, dado que justamente a partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial se produjeron una serie de modificaciones en tanto sustanciales en cuanto a las relaciones de familia y que finalmente impactaron en lo que hoy nosotros consideramos o definimos como responsabilidad parental. El Código Civil velezano, el Código Civil derogado, entendía la patria potestad. Este era un Código Civil sancionado en el siglo XIX, ¿sí?, con una mirada centrado básicamente en un Código Civil que se centraba justamente con las posturas ideológicas y políticas propias de dicho siglo, en donde era un código más que nada centrado en la protección de la individualidad en el sentido de la propiedad privada, una exaltación prácticamente de la protección de la propiedad privada, y entendía la patria potestad como un instituto, ¿sí?, que el mismo término que nos refiere al derecho romano, ¿sí?, que encuentra su fuente o su origen en el derecho romano, en esta relación de el pater familias como quien tenía una autoridad, en este sentido una autoridad sobre la persona de sus hijos, de las personas que estaban bajo el cuidado y bajo la autoridad del pater familias. Y potestad justamente hace referencia a esto, a un poderío, a una dominación, a una relación justamente de dominación o de subordinación de quienes estaban bajo la autoridad del pater familias. ¿Por qué hago esta referencia? Porque justamente con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial el 1 de agosto de 2015 sucede una transversalización en lo que son la aplicación de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial, el artículo 1 que reconoce como fuentes del Código Civil y Comercial, además de las leyes y las costumbres, los tratados internacionales de derechos humanos, recordando que en el año 94, a través de la reforma constitucional, en el artículo 75, inciso 22, se incorporan con jerarquía constitucional. Y artículo seguido, lo que nos manda, ¿sí?, justamente es la interpretación de la norma. Dicha interpretación, otra vez, nos vuelve a exigir esta mirada transversal de lo que la doctrina también llama, que en el examen escrito hago referencia en varias oportunidades, el diálogo de fuentes. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque justamente el cambio de patria potestad hacia responsabilidad parental hace referencia a esta constitucionalización del derecho de familia, lo que parte de la doctrina ha llamado también la democratización de las relaciones de familia, en donde justamente la responsabilidad parental va a aparecer, como al decir en la naturaleza jurídica, al decir Jauregui en su libro Responsabilidad Parental, hace referencia más a una función social tendiente, como lo conceptúa el Código Civil y Comercial en el artículo 638, como el conjunto de derechos y deberes que le corresponden a los progenitores en relación.
En esa línea de pensamiento, perdón, sí, que le interrumpe, usted habla del Código y habla del Código de Vélez y habla del Código Civil y Comercial. ¿Nada en el medio?
Sí,
Sí.
No, no, justamente, desde la expansión del Código Vélez, el Código de Vélez tenía una serie de cuestiones.
Siempre hablando de esta institución,
de la patria potestad, justamente en el medio, antes de llegar finalmente a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, se sucedieron una serie de reformas, ¿sí? Estas reformas, la más importante, sin lugar a duda, es la que estuvo en cabeza de Borda, ¿sí? Pero fueron reformas que fueron abriendo paulatinamente y a su vez, a la par estas reformas, la creación de doctrina a través de la jurisprudencia de los distintos tribunales e incluso de la Corte Federal, ¿sí? Habilitando de manera paulatina esto que finalmente desemboca en lo que nosotros hablamos de el principio de no discriminación y de igualdad, que se va a traducir justamente en lo que es la democratización y la...
Y en concreto, doctora, usted dice hay democratización de los grupos privados a través de la institución de la responsabilidad, hay constitucionalización del derecho privado. Bien, son los fundamentos del código. En concreto, mencione dos cuestiones en las cuales se puede ver de la nueva reglamentación, la nueva normatización de la responsabilidad parental. ¿Dónde usted ve esto?
Bueno, en muchos artículos se ve esta cuestión, ¿no? O sea, pero a mí me parece como una cuestión a resaltar de este nuevo Código Civil. Es un Código Civil que, si bien incorpora normas procesales, que la doctrina puede discutir la conveniencia o no sobre las normas procesales en el fondo...
Doctora, sí. dos puntos de la responsabilidad parental. Esta modificación y esta modificación pone en evidencia lo que yo estoy comentando. Sí.
Y la incorporación de los principios a aplicar como reglas al momento de la responsabilidad parental, que son tres, dice el Código Civil, en el artículo específico, pero que se puede ampliar. El primer punto, ¿sí?, es el interés superior del niño, ¿sí? El interés superior del niño surge de la Convención de Derechos del Niño que fue, bueno, que viene de la década del 80, ¿sí?, que fue ratificada por la República Argentina, que la Argentina tardó tiempo en reglamentarla, se tomó bastante tiempo para reglamentarla, que lo vamos a encontrar en la ley 26061, que resalta nuevamente el principio de interés superior del niño. Segundo punto, y este es un punto central que hace al cambio esto de la patria potestad, el poder del pater familia, el poder del padre o de los progenitores, que es el principio de autonomía progresiva. Este principio de autonomía progresiva implica justamente que esta responsabilidad parental va a ir cediendo progresivamente conforme el hijo vaya adquiriendo, conforme la edad y madure suficiente, justamente esta capacidad progresiva.
Bien, en un caso concreto, en la Defensoría, llegaron dos progenitores que le quieren determinada cuestión en relación a, usted sabe que el Código de Prensa tenía adolescente, ¿bien? Cualquier cuestión, una autorización para salir de esa cuestión que usted manifiesta, ¿cómo en la práctica lo manejaría?
Dependiendo de la edad.
Por supuesto, si fuera niño, si fuera adolescente, si quiere hacer la diferenciación, por ahí no la quiere hacer.
Bueno, sí, en realidad hay que hacer una diferenciación sobre algunas cuestiones referidas al niño, propiamente dicho, conforme la diferenciación que hace el Código Civil y Comercial, que se va a entender adolescente, a la persona menor de edad, mayor de 13 años. Hay una manda constitucional y convencional. ¿Cuál es? Además del interés superior del niño. Es que en toda cuestión atinente a procesos en donde se discutan, procesos judiciales o administrativos incluso, ¿sí?, se debe justamente este deber de escucha del niño. Este deber de escucha del niño, como nos lo recuerda la Observación General número 12 del Comité de Derechos del Niño, tiene una doble faceta. Es un deber por parte del Estado, un deber del juez. Y a su vez es un derecho del niño poder ejercerla, ¿sí? ¿Por qué hablamos del deber? Porque en el caso concreto que vengan, por ejemplo, un conflicto, ¿sí? Primero hay que tener en cuenta una cuestión previa, porque si no, en la provincia del Chubut nosotros tenemos la obligatoriedad de una etapa prejudicial en cuestiones en donde se discutan cuestiones atinentes a la responsabilidad parental, ¿sí? Esta etapa prejudicial en la ley 3, número 21, en el artículo 88 y siguiente, es la etapa prejudicial de avenimiento que se va a realizar dentro de la esfera de la asesoría de familia, ¿sí? Justamente en esta etapa lo que dice la ley 3, número 21, es que los progenitores con asistencia letrada van a asistir a fin de acordar en torno a las cuestiones referidas al cuidado personal, régimen de relación y comunicación y asistencia alimentaria. Pudiendo, y acá sí es importante mencionar el tema de esta diferenciación de edad, pudiendo el hijo con edad madurez suficiente, en el caso del adolescente de 13 años, también solicitar ser oído en esa instancia. Pero va a ser, esta es una diferenciación, va a ser a petición del niño. Este es el criterio que se aplica en la etapa prejudicial, porque justamente la primera etapa prejudicial es a los efectos de avenir, de que las partes lleguen a un acuerdo. Ahora, si las partes no llegan a este acuerdo, el acuerdo que va a ser homologado judicialmente si se arriba, se va a expedir el correspondiente testimonio de que no se arribó a acuerdo y que se clausuró la etapa prejudicial. Ahora, si en la etapa judicial, si en la etapa prejudicial no fue escuchado el niño, y aún si hubiera sido escuchado el niño o el adolescente, en la etapa judicial, va a tener que ser escuchado.
Le reformulo la pregunta. Sí. ¿Sería usted como defensora?
En relación
a la práctica, llegan dos personas, le plantean una situación. ¿Usted en la práctica cómo haría? Usted recién habló de la escucha, pero la pregunta fue cuando habló de la capacidad progresiva.
Uh-huh.
¿Qué haría usted? ¿Cuál sería el consejo en relación a aquellos que van a peticionar su defensa?
Sí, el consejo en realidad está dirigido hacia, en realidad, primero, no invisibilizar los intereses del niño, ¿sí? Que no quede entrampado en una conflictiva familiar entre dos adultos. Primera cuestión a tener en cuenta y que incluso forma parte de alguna de nuestras incumbencias, incluso nuestras obligaciones en lo que es la Ley Orgánica de la Defensa Pública, en donde está en cabeza del defensor y de los abogados adjuntos tratar de tender siempre, en primer lugar, la resolución pacífica de conflictos a través de las dos vías que nosotros tenemos en la provincia del Chubut de resolución de conflictos, o la mediación o la etapa prejudicial de avenimiento establecida en la 3 número 21. A su vez, esto de tratar de esta capacidad de escucha que uno debe tener al momento del relato que se realiza al momento de la entrevista con quien asiste a la defensa, esta capacidad de escucha de tratar de hacer ver de esta cuestión de no entrampar al niño en este conflicto entre adultos, también en el caso importante nosotros tenemos un ejemplo en determinadas situaciones, se cuenta con organismos de asistencia, por ejemplo las oficinas de servicio social, en donde se pueden hacer también relevar informes y también la posibilidad, en el caso de que el niño tenga la edad suficiente de poder opinar y de formular algún tipo de opinar sin que sea todavía adolescente, porque ahí yo voy a hacer una aclaración, de también ser escuchado por quien va justamente a asistir a los progenitores. Con salvedad de que la escucha también va a tener que estar garantizada, deberá estar garantizada en el proceso judicial, ¿sí? Siempre evitando, y esto siempre hay que tener en cuenta, que esta escucha, este ir del niño a la oficina judicial no implique justamente una saturación del niño en la institución, una sobreintervención o una sobreinstitucionalización. Ahí va a estar la capacidad de escucha y de observación de la conflictiva familiar, en donde el defensor en primer punto deberá tratar de buscar las estrategias de la resolución pacífica de los conflictos, siempre tendiente con esta mirada de que el niño no quede entrampado en un conflicto de adultos, y en segunda instancia, si la situación lo amerita, ¿sí?, también habilitar un espacio de escucha a este niño si puede reformularse la opinión. Y en el caso de que esta persona menor de edad sea adolescente, es decir, que tenga 13 años, esta situación difiere de alguna manera o cambia de algún modo. Porque justamente con el principio de autonomía progresiva, por aplicación del 677 e incluso por el 679, artículo 27 de la ley 26061 y demás normativa, el adolescente o la persona menor de edad con edad y grado de madurez suficiente puede, incluso en los procesos donde se discutan sus derechos e intereses, poder intervenir también con asistencia letrada. ¿Sí? Es decir, además, esta es la observación número 12 habla de este triple nivel de lo que es la materialización del derecho a ser oído. El primer nivel es informar al niño sobre el proceso, sobre las cuestiones que se van a discutir, ¿sí? A los efectos de que el niño pueda también formarse una opinión. Segundo nivel, la escucha, esta es la escucha que debe ser directa por el operador jurídico, ¿sí? Porque justamente la observación general no se limita solamente al juez, a la figura del juez, sino a todo aquel operador jurídico o administrativo que esté interviniendo en dicho proceso. Por eso no hay que circunscribir.
¿Ya tiene una pregunta? ¿Cómo no?
¿De
este tema? Doctor.
Supongamos que viene un adolescente a la consulta, 17 años, y dice: yo voy a vivir con mis hermanos, que son mayores, y voy a peticionar una cuota alimentaria. ¿Cómo aborda usted este asesoramiento? ¿Qué abordaje le daría, por ejemplo?
El adolescente, modificando su lugar de residencia, correcto, a los hermanos mayores de edad.
Correcto, esa sería la hipótesis, ¿no?
Bien. Bien, ya estamos en presencia de un adolescente próximo justamente a adquirir la plena capacidad. ¿Por qué hago esta referencia? Porque justamente la autonomía progresiva es una gradualidad. A medida que voy adquiriendo mayor edad y madurez, esta posibilidad de ejercer los derechos por sí mismo se va ampliando paulatinamente. Por eso es un aspecto dinámico. No es tenemos, por un lado, la edad, el elemento estático, pero en otro plano el elemento dinámico, que es la autonomía progresiva. En este punto, el Código Civil y Comercial habilita al adolescente, en este caso ya más que cumplida la edad, la franja etaria, justamente a peticionar, ¿sí?, con asistencia letrada, los alimentos a los progenitores. Esto lo habilita el artículo 679. Incluso el 677 establece que el adolescente puede intervenir en juicio sin necesidad de la autorización de sus progenitores. En tal caso, los progenitores, por aplicación del artículo 678, pueden solicitar a través de vía judicial, ¿sí?, oponerse a esa intervención, y deberán dar las razones fundadas. Y además, una cuestión a tener en cuenta: en todos estos procesos debe ineludiblemente intervenir el Ministerio Público en la provincia del Chubut en cabeza de los asesores de familia.
Perdón, pero sí, supongamos que la hipótesis es etapa de avenimiento, la
bien,
asistencia alimentaria requerida en una etapa, sí, de avenimiento de un adolescente de 17 años.
Bueno, justamente porque hacía esta referencia sobre la capacidad de representación, que puede asistir por derecho propio, a esto es lo que iba, puede asistir por derecho propio con asistencia letrada, ¿sí?, abogado del niño, volvemos a recordar, y en alimentos hay que recordar que por aplicación de la ley 3, número 21, se exige, ¿sí?, la etapa prejudicial de avenimiento en todas las cuestiones relacionadas. Hay que recordar que la ley 3, número 21, es anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, así que hay algunos artículos que entran en colisión con la nueva normativa. Es obligatoria dicha etapa, justamente, en cuestiones atinentes al ejercicio de la responsabilidad parental, a la asistencia alimentaria y a las cuestiones derivadas de las uniones de hecho, que esta es una cuestión media controvertida en la provincia del Chubut sobre si esta cuestión es equiparable a las uniones convivenciales. No hay una unidad jurisprudencial a nivel provincial al día de la fecha. Por lo tanto, él puede peticionar, y en la práctica, así sucede en la práctica de la provincia del Chubut, peticiona con asistencia letrada, con su abogado, que puede ser un abogado de confianza del foro privado, o puede ser un abogado designado de la defensa pública, y va a solicitar la instancia previa de avenimiento y va a poder citar a uno o a ambos progenitores, los cuales deberán asistir con asistencia letrada. También está en cabeza del defensor, dependiendo de esta capacidad de escucha que debe tener el defensor, de analizar si el conflicto planteado, tal vez más que resolverse en una audiencia de avenimiento que está a cargo de un abogado, muchas veces esta es la cuestión del criterio que puede tener y esta capacidad que tiene el defensor, tal vez abrir la vía de la mediación. ¿Por qué digo la posibilidad de abrir la vía de la mediación? Porque justamente ahí tenemos personas capacitadas que tienen otro entrenamiento, ¿sí?, un entrenamiento específico, en donde muchas veces no solamente se va a limitar en la asistencia alimentaria, sino también se va a poder discutir otras cuestiones propias de este conflicto familiar que ha llevado a este adolescente a vivir con sus hermanos mayores. Entonces, asiste por derecho propio, pero está en cabeza también del defensor hacerle saber de las dos vías que hay a los efectos de peticionar y de poder acordar los alimentos, el avenimiento, que es la cuestión obligatoria, o la posibilidad de la mediación, como esta apertura de poder también discutir a veces otras cuestiones, teniendo en cabeza siempre un intermediario que está capacitado para este tipo de procesos. Caso contrario, no se llega a un acuerdo, ahí queda expedita la vía judicial a los efectos de articular la correspondiente demanda de alimentos, en este caso con naturaleza jurídica de la responsabilidad parental.
Concreto, más a corto tiempo, usted como
defensor. En la cuestión judicial.
En el requerimiento que le formula el adolescente, que le dice que sí. Es cargo de sus hermanos.
Sí, sí, además de...
¿Cuánto es el tiempo del avenimiento?
No.
¿Cuánto tiempo demora?
El avenimiento no puede durar más de 20 días, más o menos. No puede durar más de 20 días, justamente es este principio de la no judicialización del conflicto familiar. Si no se arriba a acuerdo, este acuerdo podemos discutir, además de los alimentos futuros, podemos también acordar en el caso de que el adolescente ya haya pasado algunos meses que no esté conviviendo con ninguno de los progenitores, se puede también discutir otras cuestiones atinentes a qué tipo de vinculación va a tener, por ejemplo, con otros hermanos menores de edad que estén conviviendo con el progenitor, o la posibilidad también de cubrir de alguna manera los alimentos que ya se cumplimentaron en estos meses de no convivencia y se puede acordar. Si no se acuerda en relación a esto, se puede peticionar luego judicialmente, que es lo que el Código Civil y Comercial incorpora, los alimentos provisorios. Los alimentos provisorios que después en sede judicial, pero dentro de este marco, tanto de la audiencia de avenimiento como posiblemente de la audiencia de mediación, podemos establecer un vínculo de relación o de comunicación con los hermanos menores que siguen conviviendo con los progenitores y la posibilidad de acordar sobre aquellos alimentos que se devengaron y que no fueron percibidos en el tiempo en que el adolescente inició la convivencia con los hermanos mayores y que asistió a los efectos de poder dar un marco jurídico a la petición alimentaria.
Doctora, ¿se presenta en su defensoría un hombre? Expresa y le muestra la documentación que estuvo casado con una mujer que ha cesado la convivencia con la misma, que está enfermo, ¿sí? Y que su cónyuge es médica, tiene un ingreso muy importante, que en toda su vida se ha dedicado al cuidado de los hijos de ese matrimonio y que actualmente con su enfermedad y con el cese de unión convivencial ha visto muy disminuida su capacidad económica. ¿Cuál sería en concreto la demanda o la petición que usted formularía ante la justicia?
Perdón. ¿Era unión convivencial o matrimonio?
No, matrimonio.
Ah, porque habéis hecho unión convivencial.
No, si es la convivencia.
Ah, bien.
No. Que los cónyuges ya no conviven, pero siguen siendo cónyuges.
Perfecto. Cuestión previa a analizar el tema sobre las uniones convivenciales.
No, pero es matrimonio.
Ay, perdón. En cuanto a, no sé por qué estoy con las uniones convivenciales. Bueno, en cuestión de matrimonio. Bien. El tema de la compensación económica, ¿sí? Es una innovación en el Código Civil y Comercial. Compensación económica, los alimentos.
Estoy como pensando, ¿usted recomendaría en concreto?
No, no
recomendaría.
Estoy pensando en
iniciar alimentos.
Sí. Asiste la persona. No sé por qué mi cabeza está pensando más rápido. Bien. En el caso concreto, ¿sí? Una cuestión a tener en cuenta sobre el tema de la exigencia de los alimentos. Cesó la convivencia, pero no hay sentencia de divorcio.
No están divorciados.
Perfecto. Bien. El Código Civil y Comercial, en este punto, si bien se innova en el sentido de que tenemos ahora un divorcio incausado, ya no podemos hablar de divorcio culpable, es decir, no vamos a someter al escrutinio judicial las razones por las cuales se separaron. En relación a los efectos jurídicos que nacen del matrimonio, sigue subsistente de alguna manera, tomando como fuente justamente el Código Civil de Vélez, en este punto no hay grandes diferencias en cuanto a los deberes matrimoniales, sí hay diferencias en cuanto a cómo han sido interpretados y su amplitud. Sigue subsistente el deber de asistencia recíproco. Este deber de asistencia recíproco importa a su vez, también el deber de asistencia, el de cooperación del hogar conyugal, importa a su vez o implica los alimentos. Alimentos entre los cónyuges. Además de la cooperación, la asistencia que se deben mutuamente los cónyuges. En torno a la regulación de los alimentos, hay que tener en cuenta que el Código Civil y Comercial en materia de matrimonio y divorcio establece que los alimentos son entre los cónyuges es obligatorio. Es decir, se mantiene esta obligación durante el matrimonio y la separación de hecho. ¿Qué significa esto? Que hasta el momento de que no esté dictada la sentencia de divorcio, divorcio incausado, que puede ser peticionado por uno o por ambos cónyuges, ¿sí? Que sí o sí deben ir acompañados de un plan regulador de los efectos jurídicos que produzca el cese del divorcio, caso contrario, el juez no podrá expedirse al respecto, durante la separación de hecho, el deber alimentario subsiste entre los cónyuges. Si bien el Código Civil y Comercial habla de que los alimentos no se deben post-divorcio, post-sentencia de divorcio, sí establece dos situaciones. Y lo voy a traer en cuenta los efectos después de interpretar o de poder hacer el análisis o el criterio a tener en cuenta sobre el caso. Hay solamente dos situaciones en las cuales, luego del divorcio, continúa o subsiste la obligación alimentaria. El primer caso, el segundo, voy a empezar por el segundo caso y voy a dejar luego el caso que sería aplicable, va a ser el caso de cónyuge vulnerable, que es aquel que por razones de edad, de formación, educación, quien ha asumido el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, ¿sí? No puede en su momento hacerse o sea bienes suficientes, no pueda proveerse por sí mismos los alimentos. ¿Sí? En dichos casos, que es el cónyuge vulnerable, en este caso se va a tener en cuenta el tiempo de duración del matrimonio y no podrá ser, y no se complementa o no puede sumarse en el caso que se exige compensación económica. El primer caso, que es el que voy a relatar, es el caso del cónyuge enfermo con una enfermedad grave y preexistente al momento del divorcio. Las cuestiones a tener en cuenta aquí es si esta enfermedad es preexistente y es grave, justamente, esta gravedad de esta enfermedad tiene que implicar justamente que el cónyuge no pueda, ¿sí?, proveerse los insumos necesarios, no solamente para la subsistencia, sino también para la cobertura de las dolencias propias de dicha enfermedad, ¿sí? ¿Por qué hago esta referencia? Porque justamente la solicitud de alimentos previo al divorcio vamos a tener en cuenta, o voy a tener en cuenta en el caso concreto, justamente la duración del matrimonio, como estrategia, ¿no?, justamente para solicitar una determinada valoración de los alimentos. La duración del matrimonio, la asunción de determinados roles dentro de la vigencia, en el caso hipotético, si el hombre por cuestiones laborales había asumido el cuidado, era quien se encargaba de las cuestiones cotidianas. Si para la subsistencia de dicho matrimonio priorizaron, por ejemplo, la carrera profesional de la mujer y él decidió dejar de lado tal vez una posible carrera, la gravedad de la enfermedad, el diagnóstico y el pronóstico tal vez de que pueda ser sanado o no en determinado tiempo o no, cuál va a ser la duración de dicho diagnóstico, si dicho diagnóstico va a ser el empeoramiento de la situación de salud o no. Toda esta serie de cuestiones, la edad, la educación, determinada, todas estas cuestiones atinentes a demostrar que justamente la necesidad que tiene este cónyuge todavía, ¿no?, de recibir dichos alimentos, y a su vez también porque debe manifestarlo, porque además de esta necesidad, que insisto, es un deber alimentario recíproco entre los cónyuges, lo que yo tengo que demostrar como estrategia también es el monto que voy a peticionar en cuanto a dichos alimentos. Yo tengo que dar los elementos suficientes para darle la convicción al juez que trate la materia, que va a ser el juez competente del domicilio conyugal, del último domicilio conyugal o del demandado a elección del actor. Le tengo que dar los suficientes elementos de convicción al juez de que el alimentante tiene la capacidad económica de proveer dichos alimentos y las necesidades que yo tengo, justamente de esta imposibilidad si la enfermedad es grave. insisto, no solamente limitándonos al deber de alimentos de subsistencia, sino también que esto tenga una especial visión en la cobertura de la asistencia médica en el caso de que justamente la progenitora tenga obra social y la necesidad de tal vez médicos costosos, porque generalmente cuando hablamos de enfermedades graves puedan ser discapacitantes o medicamentos que son muy caros.
Una preguntita. No recuerdo acá qué institución de adolescentes o de niños depende del Estado acá en las ciudades que... perdón, acá estamos en Trevelin, en la jurisdicción de Esquel. Pero, por ejemplo, en Rawson, entre Lego, en Comodoro, está la casa del niño, la casa del adolescente. En el supuesto caso que se vea vulnerado algún derecho constitucional en un hogar de esta naturaleza y tenga que intervenir usted como defensa pública, como defensora pública, ¿qué elementos o qué institutos, a qué instituto recurriría usted en defensa de los derechos constitucionales de en este caso de un adolescente o de un niño que está en un tipo de establecimiento de esta naturaleza?
Está alojado en alguno de esos establecimientos. Bien.
Instituciones que dependen del Estado, ya sea municipal o provincial.
Bien, los llamados hogares de adolescentes, mini hogares que hay en Esquel.
No recuerdo el nombre del hogar que hay en Esquel, pero...
Sí, hay que partir con la premisa de que los niños que ya están o los adolescentes que ya están alojados en dichas instituciones están alojados justamente porque hubo ya una vulneración previa de sus derechos. Eso es una cuestión a tener en cuenta. Ya hay una vulneración previa justamente razón por la cual dicha medida de protección de tipo excepcional, que es la separación del niño del grupo familiar, el juez entendió, dio la legalidad de la medida solicitada por la autoridad administrativa a los efectos de separarlo. Esto es una cuestión no menor. ¿Por qué? Porque justamente lo que nosotros debemos tratar de velar es evitar la doble violación o vulneración de estos derechos, de estas personas vulnerables. Estas personas vulnerables en razón de su edad, ¿sí? En tal sentido hay que tener un especial cuidado, además de todos los principios aplicables, interés superior del niño, derecho a la integridad, a la identidad, a una vivienda digna, a la salud. En tal punto, el ejemplo sería, por ejemplo, que los hogares no estuvieran en las condiciones edilicias y que no se estén priorizando. En ese caso, bueno, una cuestión no menor a tener en cuenta, que es más o menos de la coyuntura actual, en la actualidad una de las cuestiones de la planificación de la defensa pública es justamente el monitoreo de dichos hogares. Este monitoreo que se está realizando es justamente para evitar o para detectar o diagnosticar posibles vulneraciones. Eso como para decir en el marco actual. En el caso que se verifique una violación, por ejemplo, un adolescente asiste a la defensa pública, un adolescente viene a peticionar una asistencia letrada porque se le está violentando su derecho. Un ejemplo, la alimentación que está recibiendo no es la suficiente para poder nutrirlos, no están recibiendo la alimentación suficiente, las condiciones edilicias no son óptimas. En dicho sentido, ¿sí?, hay distintas herramientas. Pero lo que hay que priorizar es buscar aquellas herramientas que busquen una solución inmediata y, por un lado, frenen esta vulneración y, a su vez, ordenen una rápida enmienda o solución en estos casos. En el caso traído a examen, me recuerda un amparo colectivo que interpuso el Ministerio Popular de la Ciudad Autónoma, justamente en un caso análogo sobre la condición de los niños alojados en donde no se les estaba justamente garantizando los derechos. En este caso, justamente, el Ministerio Popular lo que interpuso justamente fue un amparo, entendiendo que el mismo era el medio idóneo, rápido y eficaz, entendiendo a la inmediatez y a la gravedad de que la perpetuación de dicha situación implique finalmente una vulneración y un daño irreversible de los derechos de los niños o de los adolescentes allí alojados. Por eso, el tema de las medidas o de las medidas y o de las herramientas urgentes que están que están habilitadas en el plexo normativo. Tenemos el amparo que está reconocido a nivel constitucional en el artículo 43, artículo 54 de la Constitución y regulado en la provincia de Chubut por la ley 5, número 84, es un el medio idóneo, rápido, eficaz. ¿Sí? La Constitución habla de un proceso sumarísimo, ¿sí? Esto nos da la idea de la rapidez con la cual se debe resolver la situación ante la alteración, vulneración o restricción de derechos amparados y protegidos. Doble tutela agravada tienen los niños, niñas y adolescentes. Tienen una tutela judicial agravada. No solamente tienen esta tutela agravada, no solamente en esta condición por ser niños, sino porque ya han sufrido una vulneración anterior. Por eso, insisto, es una doble tutela agravada en estas condiciones, ¿sí? Ante una arbitrariedad o ilegalidad manifiesta justamente tendiente a una omisión o una acción que restringe o vulnere dichos derechos. También se puede pensar en medidas autosatisfactivas. Las medidas autosatisfactivas son creaciones pretorianas, ¿sí? Han sido creaciones pretorianas reconocidas en la Corte Suprema, en la Corte Federal, que nuestra Superior Tribunal de Justicia también ha admitido. Son medidas autosatisfactivas que no tienen una regulación en el marco jurídico provincial, pero sí una aplicación por la doctrina sustentada por la Corte Federal. Estas medidas autosatisfactivas se diferencian de las llamadas medidas cautelares porque son medidas autónomas y se agotan en sí mismo con el proveimiento de lo que estoy solicitando en cabeza del juez. La discusión que se da en relación a estas medidas satisfactivas, que insisto que son autónomas, están supeditadas como las cautelares a la prosecución de un proceso principal, ¿sí? Esta idea de la caducidad que está en el Código Procesal Civil sobre la interposición de la medida cautelar previo a la demanda, tengo que sí o sí interponer la demanda en el plazo de 10 días, ¿sí? Lo que hacen estas medidas autosatisfactivas es justamente la tutela de estos derechos, pero hay que cumplir con un requisito superior o mayor al que se exige en las medidas cautelares. Esta verosimilitud del derecho que se exige en las medidas cautelares, en las medidas autosatisfactivas, tiene que tener un grado de certeza, ¿sí? El juez tiene que tener casi relleno la certeza, la existencia y el deber de protección de los derechos. En el caso de estos derechos de los niños, estaría también cercano a la certeza. Y el segundo requisito es el peligro en la demora. Es justamente que si nosotros nos sometemos al devenir del tiempo de un proceso normal, ¿sí?, de un proceso judicial, ¿sí?, acá tenemos principio, derecho fundamental, tutela judicial efectiva, artículo 8 y 25 de la Convención Americana, ¿qué nos manda? Esta tutela judicial efectiva se aplica no solamente con el acceso a la justicia, garantizarle que todo ciudadano pueda peticionar al juez, esta acción, ¿sí?, la acción entendida como la apertura del andamiaje jurisdiccional, judicial, a los aspectos de peticionar ante el juez, no solamente con reglas claras del proceso, sino a su vez que la sentencia sea en tiempo oportuno, porque ya la Corte en reiteradas oportunidades ha dicho que la justicia a destiempo es una vulneración de derechos humanos, recordando, entre algunas cuestiones, el fallo Furlan de la Corte Interamericana. Es un fallo que condena a la justicia justamente por no haber decidido en tiempo oportuno. Entonces podríamos tener como medidas el amparo o la medida autosatisfactiva. Eso como medidas judiciales que tengo en el abanico a los efectos de peticionar para la suspensión de esta vulneración de derechos y a su vez para peticionar. En el caso del amparo, tengo el amparo en sentido de una medida de innovar, ¿sí?, de que modifican esta situación fáctica que se está verificando.
¿En qué caso interpondría un mandamiento de ejecución el Estado?
Bien. Ahí también podríamos, y ahí era lo que yo estaba pensando también en este caso, el mandamiento de ejecución está contemplado en el artículo 58, me parece, 58, de la Constitución Provincial, y que está regulada en la misma ley que reglamenta el amparo, que nos dice.
Pero concretamente, ¿en qué oportunidad usted interpone el mandamiento de ejecución y no un amparo?
El mandamiento de ejecución se va a tornar admisible cuando exista omisión por parte de un funcionario público público en sentido amplio, ¿sí? En este sentido, siempre que estamos hablando de garantías constitucionales, como nos enseñó la FAWES, siempre la interpretación ha de ser lo más amplia, ¿sí? Y no restrictiva cuando hablamos de garantías constitucionales. Entendiendo, en la provincia de Chubut, que además del amparo nosotros tenemos el mandamiento de ejecución. Este mandamiento de ejecución nos manda que justamente cuando existe una omisión en relación al cumplimiento efectivo de un deber normativo de parte de un funcionario público, el ciudadano, ¿sí?, puede peticionar ante el juez dentro de los principios y los plazos establecidos en la ley 5, número 84, es decir, se aplica las mismas normas procesales que del amparo, a peticionar justamente que el ordenamiento de dicho mandamiento. ¿Este mandamiento para qué? Justamente para que el juez ordene a quien está haciendo esta omisión claramente ilegal, porque justamente tiene que estar violentando este deber jurídico, normativo, de realizar un determinado acto, justamente ordenar a que deje esta omisión y que justamente inicie esta acción, este acto que se le es ordenado por el orden jurídico, por el ordenamiento normativo provincial, nacional, y hay que subir también una escala más en el ordenamiento supranacional por este deber de control constitucional y convencional que se nos ordena en la actualidad.
Está bien. Por mí nada. ¿Doctora?
Gracias.
¿Cómo le va?
¿Sería tan amable de indicar su nombre completo y el cargo al que se está postulando para el acta?
Bien. Bruno Marcelo Nardo, defensor público civil y de familia, de la circunscripción noreste del Chubut. Marcelo Nardo, N-A-R-D-O.
¿Hay algún tema con el que usted desearía comenzar a desarrollar?
La verdad.
¿Eh?
Preferiría que me...
Que le preguntemos. Bien, a usted le tocó el tema 4,
sí.
¿Sí? En relación a la responsabilidad parental.
Sí. Bien.
¿Nos querría comentar respecto al ejercicio de la responsabilidad parental? ¿Cuál es el sistema que adopta el Código Civil?
Bueno, el Código Civil, a diferencia, el Código Civil y Comercial, sí, a diferencia del viejo Código de Vélez, sí, tiene un, pregona, a través de su articulado, un ejercicio conjunto de la responsabilidad parental. Esto a fin de que ambos progenitores tomen por sí las riendas de sus hijos. El sentido de la responsabilidad parental conjunta se ve reflejado más que nada al momento de la disolución. Ahí empieza a tomar efectos más graves o más acuciantes para la familia en sí. Durante el proceso del matrimonio o durante el matrimonio en sí, todos los efectos, obviamente, van a ser, el ejercicio va a ser conjunto, es decir, los actos que realice uno se va a presumir que cuentan con el acuerdo o del otro progenitor.
¿Doctor, solamente el matrimonio?
No, en la unión convivencial también, exactamente. Durante el matrimonio no habría inconvenientes. El problema se empieza a centrar cuando se producen las separaciones. Pero aquí el código también lo que pregona es que este ejercicio sea conjunto. Esto quiere decir de que las resoluciones o las decisiones que se tomen sobre la vida de los chicos, sobre sus hijos, sea de manera conjunta, mínimamente, en el caso de existir una desavenencia que hace a la separación de los progenitores, que ellos puedan, de común acuerdo, llevar adelante la vida de los hijos. El 651 establece en lo que es
No diga artículo, diga contenido.
No. Perdón. es a qué hace referencia el artículo, que cómo se van a cómo pregona esto de el código de mantener los cuidados personales referidos luego de la de producido la separación, y estos cuidados personales, antes denominados tenencia, lo que se va a procurar es que estén estrictamente en cabeza de los dos progenitores. Esto es un modo que el código lo llama alternado o indistinto, y estos cuidados personales, a su vez, el código se prefiere que los mismos sean de esta manera, que sean indistintos, ¿no es cierto?, aunque sea un quedando en cabeza de uno de los progenitores, igual estos todo lo que es la responsabilidad parental, el código refiere a que sea de manera conjunta, no me salen las palabras.
Nosotros empezamos hablando de ejercicio, sí, y después el ejercicio. Pasó en cuidados personales.
Sí.
¿Puede ser una diferenciación entre el ejercicio y los cuidados personales? ¿A qué se refiere cada cosa según el código? ¿Cuál es el ámbito, no?
El ejercicio básicamente es todo lo relativo a las decisiones y al devenir diario de los hijos. En cuanto al los cuidados personales, estamos hablando de toda la faceta de cuidado diario del niño. En el ejercicio podemos involucrar cuestiones cotidianas, como por ejemplo esto de la se me ocurre una autorización para que tenga que dar uno de los progenitores para el niño con una salida escolar. Entonces, eso no es necesario que ambos progenitores estén detrás de esta situación. El código va a presumir, cuando es conjunto, que cuando está la firma de uno, estaría de acuerdo.
¿Cómo cae esa presunción, doctor? Hay varios supuestos en el cual el código dice, hasta acá llegamos, esta presunción se cae. Tienen que aparecer los dos progenitores.
En principio, cuando hay desavenencias entre ellos reiteradas.
Eso en realidad es oposición. Sí, en realidad tengo que ir a peticionar. Pero el código dice en un momento, digamos, hace ese esquema, o sea, lo de las presunciones de ejercicio, pero dice, esto tiene un límite. Va en un artículo y dice tal cosa debe contar con la autorización de ambos expresa.
No, a lo que se refiere son las cuestiones que pasan la vida ordinaria. Esto es, por ejemplo, que el niño haya que autorizarlo, por ejemplo, para un viaje al exterior o cambio de radicación, que deba ser intervenido como es una afectación de salud, o por ejemplo que ingrese a un instituto militar, cuestiones ya de que hacen más al índole de la orden de vida del niño o niña, ya, no solo la cotidianidad.
Y en ese caso se constituye un progenitor, ¿sí?, a manifestarle que su hijo se ha tratado, diagnosticado, ¿sí?, cuando quiera la mayoría de edad va a acceder a una operación de transgénero, ¿sí?
Sí.
En ese punto requiere autorización para efectuar los tratamientos previos.
Sí.
¿Cuál sería la forma en que usted como defensor llevaría ese requerimiento o esa petición? ¿Cómo la formularía?
En principio es menor todavía, menor de, no adquirió los 18 años, digamos.
No tiene 18 años. Necesita comenzar con los tratamientos previos a la operación, después cuando tenga 18 va a acceder. No requiere ahora la operación transgénica, la va a efectuar después de la mayoría de edad.
En lo que, si el menor ha hecho esta manifestación ante uno de los progenitores, en principio lo que habría que es hacer, dice la ley de identidad de género, es formularlo, como el tratamiento es de largo, es de alta complejidad, lo que va a hacer es judicializarlo. La ley requiere que esté el abogado del niño, el asentimiento del menor para esta etapa del proceso y el consentimiento, obviamente, del progenitor. Esto se lo vamos a presentar al juez, y el juez, obviamente, va a establecer, más allá de la escucha del menor, conforme el grado de desarrollo que tenga, la edad a la que se hace la presentación, va a evaluarlo conjuntamente con el equipo interdisciplinario y obviamente se va a dictaminar en base a lo que es la ley de identidad de género. En principio, el juez tendría que resolver conforme a los deseos de este menor, es decir, en la identificación que él está sintiendo y en el deseo del padre que prestó su consentimiento. Me causó gracia dos comentarios que han recientemente de ley de como este de dos registros de la provincia de Buenos Aires, uno de Punta Indio y otro de Quilmes, donde chicos, niños de 10 años, manifestaron con sus progenitores en el registro la necesidad de el cambio y no lo obtuvieron porque, eso me llamó la atención, no lo obtuvieron le pusieron que tenían que preparar ellos equipos interdisciplinarios para poder evaluar a los menores. La ley...
Ellos querían el cambio de denominación.
DNI, nada más. La registración es... son de ahora de junio. Junio y julio. Es más, son tres, si mal no recuerdo. Por eso, que lo que yo lo miraba está en franca contraposición con lo que dice el artículo 5 de la ley. Ahí.
Sí, no, es raro.
Sí, no, me llamó la atención por eso.
Yo lo obtenía, porque lo de Quilmes, sí, hay un precedente jurisprudencial, pero es anterior a la existencia de la ley.
¿Se repite responsabilidad parental? Sí, por supuesto. Bueno, les voy a hacer una pregunta práctica. Supongamos que concurre a la consulta en la defensoría una mujer... manifestando que, bueno, que se ha separado de su cónyuge y que, bueno, ella tiene tres hijos, dos con esta persona y un hijo, una hija de 16 años de una pareja anterior. Esta nueva pareja abordaba todas las cuestiones alimentarias de los tres menores. ¿Cuál sería su consejo, su petición en concreto respecto de estas dos situaciones, dos hijos en común y un hijo o una hija que no es esta persona su padre biológico?
¿Sabes?
Las
preguntas de rigor serían el tiempo que hace que están casados, esto es, o que estuvieron conviviendo en este matrimonio, si ese tiempo se condice con el tiempo de esta menor de 16 años, me decía. Entonces, ¿se condice o es mucho el tiempo? ¿A qué fin? Para explicarle a la persona que, en principio, ella tiene sobre todo la menor, si así lo requiere. Yo en principio la también, aparte de la de
pero
la
¿cómo, madre, ¿cómo se llama esa figura de este
progenitor activo?
Perfecto.
Sí, sí, no, iba ahí a qué punto. Cuando uno trata en la práctica con una persona que no tiene la formación, lo que trata es de establecer son todos los puntos para luego sí bajarles al contacto directo de lo que es el derecho en sí. Entonces, establecer, en principio, la situación fáctica, que es cuántos años de matrimonio, cuánto tiempo esta adolescente de 16 años pasó con su progenitor afín, cómo era la figura, qué figura establecía esta persona en la vida de ella, porque está claro que en la vida de los hijos vamos a suponer de que era una vida absolutamente normal, más allá de las desavenencias que llevaron a que se produzca el rompimiento de la pareja. Esto enfocado a que, obviamente, y conforme a lo que la madre establezca de prioridades, haríamos peticionar lo que es alimentos en favor de los hijos del matrimonio y alimentos en favor de ella, esto conforme siempre a la participación. Si obviamente era una familia conformada con un núcleo enraizado, uno tiene que procurar establecer alimentos para los tres en este caso, más allá del tiempo que el juez pueda establecer, es decir, bueno, no, respecto de la menor de 16, que no tiene vínculo filial con el señor, vamos a establecer un tiempo, podríamos establecerlo, pero para dejarle claro a la madre, decir, bueno, esto se puede hacer tranquilamente, podemos pedirlo anticipadamente, esto es a través de una medida cautelar, es decir, esto conforme a las necesidades que vaya manifestando la persona en la consulta. Si es meramente una consulta a los fines de ella tener una idea de si tiene algún derecho, sí, va a tener el derecho de, como esta persona, como figura de progenitor afín, va a tener que aportar una cuota de alimentos para en cabeza de la menor. Esto un poco, en principio, el principio de solidaridad familiar, visto el lazo que tuvieron, ¿no?
Se presenta a su defensoría una mujer, ¿sí?, que manifiesta que ya no desea convivir más con su esposo, quiere cesar la convivencia, que tienen 4 hijos.
Bien.
Que el señor, ¿sí?, que ambos dos desean permanecer en la vivienda, que el señor se haría cargo de los 2 adolescentes y ella de los más chicos. ¿Atribución de la vivienda?
Atribución de la vivienda.
Exactamente. ¿Cuál sería el consejo que usted le formularía?
En principio, si está manifestando la imposibilidad de continuar el lazo, habría que requerir la atribución de la vivienda en favor de los menores de edad. Me dijo, menores...
Adolescentes, 2 adolescentes...
Que quieren
vivir con su progenitor...
Sí. Su padre, la figura paterna,
y 2 niños que van a permanecer con su progenitora. Y la progenitora expresa que ella que desea, que quiere preguntar a usted si puede ganar la atribución de la vivienda.
En principio le diría que sí. La respuesta sería, hay que unificar los deseos de los chicos. Pero más allá de eso, de poder escucharlos a los adolescentes, si digamos que la protección va a caer en cabeza de los más vulnerables, que serían en esta situación, este cuadro de situación. También lo primero que preguntaría sería cómo son los medios de vida del grupo familiar, cuáles son las posibilidades ciertas del grupo familiar. Obviamente, esto no va a ser un óbice para decir, bueno, peleemos por la atribución de la vivienda en tu favor con los dos más chicos. Llevemos a los otros cuatro a la consulta con el juez, a los otros dos, con el juez, para que en el ámbito, tratando de que sea lo más ameno posible la situación, pese a la violencia que genera en sí misma, de que los cuatro queden en la vivienda junto con la progenitora. Es también respetando siempre, obviamente, los deseos de cada uno de los adolescentes, porque ante ellos uno no puede obligar esa situación de deseo con el padre, pero considero que la vulneración más grande va a estar dada.
¿Pero quién chicos. Tiene que para la atribución de vivienda deben vivir los cuatro?
No. Yo intentaría, por una cuestión de mantener el grupo familiar lo más, ya que la convivencia cesó o va a cesar por expreso pedido de los padres, lo que trataría es...
En realidad es su clienta, es la que lo va a ver.
Por eso. Sí, por eso. Yo lo que le diría es, la atribución del hogar se discute, se pelea y se tiene que lograr. Pero sí, por una cuestión de preservar el vínculo familiar, sí, lo que trataría es que si la persona aviene a eso, porque a lo mejor me dice, no, la verdad que me llevo mal con los dos grandes y solo quiero estar con los dos chicos.
¿Podría, doctor, esto que usted está manifestando, ponerle una propuesta de convenio regulador? ¿Cómo sería? Tiene que formular con su clienta la propuesta del convenio regulador. ¿Va a peticionar el divorcio? Sí. ¿Cuál sería?
¿El divorcio o unión?
La propuesta.
Ahora ya, divorcio.
No. Usted es a su clienta.
Sí.
Todo esto que es lo que dijo. ¿Cómo lo efectuaría en una propuesta de convenio regulado? ¿Cuál sería la que efectuaría de su clienta?
En principio, si ella está de acuerdo, peticionaríamos la atribución de la vivienda, preservando en preservación de los dos niños menores. Sí, dejaríamos a salvo que si los dos adolescentes prefieren o desean continuar en la vivienda que fue el centro de vida de ellos hasta ese momento, obviamente que está preservado ese lugar, siempre en función de que la progenitora manifiesta esto, la necesidad de mantenerse por, suponemos, carecer de medios de vida. Entonces, lo que propondría sería, circunstancialmente, la atribución del hogar familiar en base a que quedan los dos niños vulnerados obviamente, para no afectar a los dos adolescentes, también propondría que ellos tengan el derecho a permanecer todo el tiempo que quieran, respetando su voluntad y respetando los deseos que ellos manifiesten.
¿El divorcio? No sé, doctora, si el divorcio quiere formular.
A ver, sí, algo práctico también. Supongamos que usted está en la defensa, o sea, está sigamos con el caso anterior. Presenta la demanda de divorcio con el convenio regulador, las propuestas, se contesta demanda, no hay acuerdo respecto, o sea, no se allana respecto de los convenios propuestos, la jueza o juez de familia los insta a acordar, no dicta el divorcio.
¿Sope? Entonces, ¿so pena de?
No, le dice, a ver, bueno, contestada la demanda,
téngase presente.
No, le dice, vamos a, ordena una audiencia de conciliación. Y su clienta le dice, no, pero a ver, yo estoy en pareja y me quiero casar, yo quiero ya la sentencia de divorcio. O sea, ¿cómo aborda usted judicialmente este planteo?
En principio, bueno, de la práctica hay juzgados que tienen la particularidad de se presentan, se traba la litis, es decir, contestó demanda, no, no hay excepciones, pero no está de acuerdo en el convenio regulador, en el plan propuesto, la propuesta efectuada por la contraparte, y el juez muchas veces llama a una primera audiencia para ver si puede, porque dice, no, las diferencias son mínimas, a ver, pero, si sacamos...
Perdón, está cargadísima la agenda de las audiencias y le da para dentro de 4 meses.
Lo primero que le plantearía es, obviamente, dentro de los 3 días, una revocatoria con apelación en subsidio y que dicte sentencia. ¿Sí o sí?
¿Qué dice
porque
el código?
El código dice, es más, lo fundaría en el artículo... Ahora no me lo...
Yo tampoco.
No, perdón. Si tiene el machete, me lo... No, plantearía una revocatoria con apelación en subsidio directamente contra la providencia esa dentro de los 3 días, basado obviamente en que el juez no puede, bajo ningún punto de vista, no dictar sentencia. Tiene que dictar sentencia. O sea, el divorcio desde el punto de vista, desde que se cambió el Código Civil, es decir, que ya no hay causa, el juez no me puede venir a requerir otra circunstancia. Es más, podría haberlo hecho unilateralmente y la otra parte no contestar la demanda y el juez tiene que dictar la sentencia. Después discutiremos los pactos de convivencia respecto de cómo será, pero la sentencia se tiene que sacar.
Una última pregunta, doctor. En la última parte me tocó responsabilidad civil, ¿no?, el abordaje del derecho de familia.
Sí.
¿Cuándo entiende usted que procedo que usted podría reclamar un daño moral en una filiación?
Ante la falta de reconocimiento. Expresa.
Solamente.
Expresa.
¿Solamente con la falta de reconocimiento?
En principio, sí, habría que ver las circunstancias propias del caso. Pero...
¿Y el monto a reclamar? ¿En qué cuentas usted efectuaría para saber qué monto reclamar?
Primero que nada, tenemos que evaluar el patrimonio de la persona, de quien dejó de reconocer el daño, si podemos llamarlo daño, respecto de que, por eso, el daño que se le ha provocado a esta persona por la falta de reconocimiento, la edad en la cual él está haciendo esta acción, o sea, no es lo mismo una persona de corta edad, un menor, a una persona ya adolescente o mayor de edad, que a lo mejor frustró posibilidades de una profesión, de un estudio, por esta falta de reconocimiento. Entonces, hay que evaluar una serie de tamices, tamizar un poco la situación para poder poner algo certero. No es que uno va y reclama 1.000.000 de pesos porque se me dio... No, si la persona tiene menos recursos que yo, digamos que hay cuestiones que son también, yendo a lo del principio de solidaridad familiar, aparte, tenemos tenemos que tener en cuenta que no puede haber un enriquecimiento indebido de parte de aquel que está reclamando, está ejerciendo un derecho, no por ello vamos a dar de más, exactamente. Sí.
Respecto de las instituciones públicas o establecimientos que dependen del Estado, sea municipal o provincial,
sí.
Donde se encuentran alojados ya sea adolescente o niño, si a usted le toca intervenir.
Sí.
Y estos niños o adolescentes ven vulnerados sus derechos constitucionales, ¿usted qué herramienta utilizaría? Por ejemplo, en el caso acá en esta circunscripción, en pleno invierno, que se haya cortado la calefacción y el Estado, ya sea municipal o provincial, le cortaron el gas porque no paga la cuota, o hay conexiones non santas que no puede revertir en un corto tiempo. Y bueno, y usted le toca intervenir como defensor público. ¿Qué herramienta utilizaría?
Las herramientas que nos da la legislación, podríamos un amparo en protección de los derechos que se vulneran, o en contraposición, pero no en contraposición, sino una medida autosatisfactiva, planteando esto desde lo teórico para ir a lo práctico. Lo teórico es, la medida autosatisfactiva tiene un fin que se satisface con el mismo objeto de la pretensión. ¿Esto qué quiere decir? Yo inicio esto, pero lo inicio con un solo objeto: obtener un recaudo de la jurisdicción que me satisfaga automáticamente. Hay doctrinarios que dicen que esto viola el principio de bilateralidad entre las partes. Yo digo, acá, para aplicar, por ejemplo, la medida autosatisfactiva, sería ideal, se dan los presupuestos básicos, el peligro en la demora, esto de el daño que se está evidenciando ante, por ejemplo, la falta de conexión de gas, esto de poner en relieve...
Bueno, a ver, concretamente, ¿un amparo o una medida autosatisfactiva?
Lo normal y habitual es un amparo. Yo recomendaría una medida autosatisfactiva, por lo expedita que puede resultar, máxime esta situación fáctica que usted plantea. Es ante la necesidad y la urgencia, una medida autosatisfactiva me parece lo más apropiado, y consideraría lo más apropiado para brindarle.
¿Y en qué momento interpondría un mandamiento de ejecución?
Ante, suponiendo que...
En ejemplo que yo le estoy dando.
El juez de... revisa las circunstancias que planteamos desde la defensa, ve la verosimilitud, da la oportunidad, ordena al organismo, ya sea CAMUSI en este caso, a que provea el gas, o a la municipalidad, usted me había planteado que era la municipalidad,
sí.
Va a la municipalidad para que arbitre los medios necesarios y le... Obviamente eso va en cabeza, suponiendo, si es la municipalidad, al intendente municipal. Le da un plazo. Si, cumplido ese plazo, esta medida no está cumplida, solicitaría al juez que ordene un mandamiento de ejecución en los términos del 58 de la Constitución Provincial, a fin de que se haga efectivo, ya que hay un desoimiento por parte de una autoridad pública respecto de una pretensión o una orden judicial ya dada. Esto más o menos a grandes rasgos.
Está bien. Muchas gracias.